Bueno, estamos en comunicación telefónica con don Enrique Ruiz Escudero, que es el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Don Enrique, bienvenido. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ahora le pregunto por esta parte más espinosa, pero déjeme antes que le pregunte, porque creo que muchos ciudadanos que nos escuchan querrán saber cuál es la actitud del Gobierno Regional de Madrid. Nos ha dicho hoy el ministro Illa que cabe la posibilidad, cosa que hasta ahora no se admitía, de que las regiones, por ejemplo la Comunidad de Madrid, que a partir del lunes entran en la siguiente fase, en este caso fase 2, no tengan por qué estar necesariamente 15 días en esa fase y podrían, como ha sucedido con Málaga o con Granada, cambiar de fase antes. ¿Ustedes estarían dispuestos a acortar los plazos o no?
Pues si se da dos condicionantes. El primero, que todos los indicadores en salud que estamos evaluando diariamente siguen en esa tendencia a la baja que estamos viendo en cuanto a número de pacientes hospitalizados en camas de UCI, en hospitalización o también en pacientes pendientes de ingreso en urgencias, y si se siguen tomando esas medidas de responsabilidad individual que son clave en cualquier evolución del desescalado, que es, bueno, el uso de mascarilla, distanciamiento social y esa higiene sociosanitaria tan necesaria, desde luego que nosotros sí que valoraríamos, porque los cambios de fase ya, el que sí que puede tener más sentido cuando es de fase 0 a fase 1, ahí sí que se produce, digamos, una evaluación mucho más intensa, pero ya si todo va en ese sentido y seguimos detectando los casos nuevos y también que van en descenso, pues yo entiendo que sí que podríamos hacer, porque al fin y al cabo nosotros ya hemos pedido avances de la fase 2 lo habíamos pedido en la fase 1, entonces yo creo que sí que vamos a hacerlo, porque Madrid desde luego que está preparada.
O sea que entiendo que por los datos, si no hay un cambio de tendencia, naturalmente, que eso no lo podemos prever porque el futuro no se adivina, pero si todo va como hasta ahora, es posible que Madrid solo estuviera una semana en fase 2 y pasara, por lo tanto, a fase 3 dentro de 10 días.
Bueno, siempre y cuando esa sería nuestra intención, pero ya sabe que la decisión la toma el Ministerio de Sanidad. Y yo insisto, si vamos en ese sentido, en esa línea, porque realmente los cambios de fase 3 a fase 2 son algunos matices en algunas áreas tanto de gobierno como de actividad económica o en cuanto a comercio o en cuanto a hostelería, y yo creo que ahí siempre, pues cuanto más podamos ir avanzando, pues y insisto que siempre que la parte de salud esté controlada, pues de luego que sería una buena decisión.
Pues le agradezco la respuesta. Y ahora explíqueme una cosa que no entiendo, don Enrique, y se lo digo con toda cordialidad. Uh-huh. ¿Por qué la Consejería de Sanidad que usted dirige en el Gobierno regional no era partidario de derivar a los ancianos de las residencias a los centros hospitalarios?
Bien, yo creo que la pregunta no es exactamente, o sea, si no era partidaria derivar los ancianos. Vamos a ver, yo creo que hay que partir también de dos premisas. Primero, ese borrador, ese documento en el que se estaba trabajando, era un documento que se proponía desde la Dirección General de Coordinación Sociosanitaria, además trabajado con profesionales sanitarios, con sociedades científicas, pero esto requería una supervisión que es fundamental y que es la clave en todo esto, que es quien establecía la derivación de los pacientes de la residencia al hospital, que son los geriatras. Ese documento tuvo hasta 6 versiones hasta que se alcanzó el documento definitivo, que era el 25 de marzo, donde se establecía esa derivación. Y tengo que decir que en todo este periodo de tiempo en ningún caso se aplicó ese protocolo. El protocolo definitivo estaba consensuado para esa toma de decisión con geriatría, con los geriatras, que además son geriatras de hospitales, jefes de servicio y que tienen una red de geriatras centinelas, que son los que deciden ese traslado, que siempre se hace desde un punto de vista clínico, de la residencia al hospital. O sea, nosotros nunca desde la vía política vamos a condicionar una decisión clínica, como ha sido este caso, lo que se ha hecho por parte de los geriatras. Y tengo que decir, por ejemplo, que en esa semana del 18 al 25 se realizaron 493 traslados de residencia a hospital, lo cual dice mucho de esa actividad y de esa responsabilidad que han tenido los geriatras y que han actuado con tan buen criterio durante toda esta crisis.
Y si hubiéramos, le pregunto, si hubiéramos agilizado, digamos, ese protocolo, si lo hubiéramos podido consensuar antes, ¿no hubiéramos podido salvar vidas, don Enrique?
Bien, insisto que ese protocolo no se puso nunca en actuación, con, sobre todo cuando se establecían esos criterios que ponían de exclusión. Eso se eliminó porque no eran criterios de exclusión, son criterios de derivación. Vamos a ver, hay especialidades sanitarias como es la geriatría y como son los cuidados intensivos que siempre tienen que realizar esa labor de triaje. Ellos valoran el estado del paciente, intervienen muchos factores, situación de comorbilidad, edad, situación clínica, esperanza de futuro después de haber aplicado el tratamiento clínico, y ellos esa siempre se establece ese criterio a la hora de tomar cualquier decisión, pero sea con COVID, sea sin COVID, sea en cualquier situación. Tanto, insisto, sobre todo hablo de esas dos especialidades que son las que técnicamente la gente lo puede entender mejor. Y ellos siempre, el criterio que utilizan es, ellos van siempre a salvar la vida, no a prolongar la agonía. Y hay que entender que cuando se utiliza ese criterio siempre es con ese fin, ¿no? Desde el punto de vista de la ética, del buen ejercicio profesional, se toman decisiones, y en este sentido siempre, como no se ha aplicado ese protocolo, ha sido el criterio de los geriatras, que es el que se ha aplicado en todo momento, en cuanto a la derivación, si el paciente se tenía que tratar en la residencia, si el paciente se tenía que separar de los COVID positivos, de los COVID negativos, todo eso se ha actuado siempre con muchísimo criterio y con el criterio de los geriatras.
Bien, vamos a la parte más espinosa. Hoy hemos leído en El País la reproducción de una serie de emails que le envía usted el consejero Reyero, a usted, que es el consejero de Sanidad, diciéndole que como no nos pongamos las pilas y como no empecemos a derivar a los ancianos a los hospitales, vamos a incurrir en eventuales responsabilidades penales y vamos a, digamos, colocar en grave riesgo de muerte a muchas personas. ¿Por qué no contestó usted, don Enrique, esos emails?
Bien, bueno, contestamos porque nuestro trabajo estaba ya en esa línea. Estábamos realizando traslados de residencias a hospitales, se realizaron desde el primer momento de la pandemia, antes de la pandemia, y se realizarán después de la pandemia. Eso forma parte de nuestro día a día, y ese comentario, esos dos correos electrónicos que me envió el señor Reyero, ya se estaban trabajando dentro de esos documentos y se estaban tomando las decisiones, insisto, siempre con criterios clínicos. Y bueno, no contesté también, digo, fruto de la frenética actividad que teníamos esos días, y sobre todo porque yo entiendo que entre consejeros la relación tiene que ser mucho más sencilla, que es tan fácil como descolgar el teléfono, hablar y no tener que utilizar un medio de comunicación para tratar de no sé con qué objetivo de justificar que me había enviado los correos, ¿no? Nosotros, desde el punto de vista sanitario, nosotros estamos en un periodo además de máximo acción, y todas estas decisiones se iban tomando en todo momento, y por lo tanto el correo a mí no me aporta nada de una situación que ya conozco, que ya está trabajando un director general, que están trabajando los geriatras, y en este sentido nosotros íbamos a ir trabajando exactamente igual con correo que sin correo del señor Reyero.
Claro, pero fíjese, yo no voy a juzgar la intención del señor Reyero, Dios me libre, pero como soy periodista y tengo que tratar de buscar alguna explicación y establecer alguna conjetura, pues hoy hemos sabido que el juzgado número 39 remite al Tribunal Supremo una querella presentada por familiares fallecidos en residencias de ancianos de Madrid, y por lo tanto este asunto se judicializa, y vamos a ver ahora qué dice la justicia. Yo creo que el señor Reyero, es una teoría, ¿eh?, es una conjetura, dice, a mí no me pillan, yo voy a dejar muy claro que yo desde el primer minuto aconsejé que no se hiciera lo que se estaba haciendo, y si alguien tiene que pagar consecuencias, que sean otros. ¿Le parece que es una, digamos, conjetura poco entrada en razón la mía, don Enrique?
Bueno, yo entiendo que si el señor Reyero lo ha hecho con esa intención de tratar a través de esos mails de alguna manera justificar que él me había avisado, yo eso ya lo conocía perfectísimamente. Y en este sentido, si ha utilizado esa vía, desde luego me parece una vía como muy poco elegante, porque los correos estaban exactamente igual sin que él hubiese tenido que filtrarlos a un periódico como El País para tratar de hacerme daño. Pero no solo se le va a juzgar por esos correos, habrá que valorar todas sus actuaciones desde la Consejería de Políticas Sociales, porque tanto la Consejería de Sanidad como la de Políticas Sociales actuamos en una orden conjunta donde cada consejería tiene sus competencias y tenemos nuestras responsabilidades, y ahí también habrá que evaluar la actuación de manera conjunta, por supuesto.
Usted es una persona sensata, don Enrique. Usted se da cuenta de que cualquier persona que nos esté escuchando Dice, pero bueno, el gobierno de Madrid, ¿qué es? ¿Un grupo de amigos o un grupo de enemigos? Es decir, estamos hablando de una pandemia, estamos hablando de dos consejerías que tenían que trabajar coordinadamente con el objetivo prioritario de salvar vidas y de tomar las medidas más eficaces para que el impacto sea el menor posible. Y sin embargo, pues parece que esa coordinación no existe, o no existió, o no funcionó todo lo bien que tenía que haber funcionado. Y en ese caso, la presidenta del gobierno regional tenía que haber dicho, mira, yo tengo la capacidad de destituir o no destituir, de cambiar o no cambiar a consejeros. Puede ocurrir, que es lo que yo creo que ocurrió, pero naturalmente no puedo demostrarlo, se lo pregunto abiertamente, sin ningún tipo de tapujo. ¿Puede ocurrir que para que no, digamos, se visualizara ante la opinión pública la división interna que todo el mundo sabe que existe entre Ciudadanos y el Partido Popular, ustedes trataran de enterrar estas desavenencias?
Bien, nosotros, insisto, yo creo que esto es un tema puntual que ha generado el señor Reyero, que, insisto, nosotros tenemos siempre, además usted muy bien lo ha dicho en el enunciado de la pregunta, que nosotros lo que tenemos que buscar desde el punto de vista sanitario, que es el principal motivo de esta crisis, que es una crisis sanitaria, es tratar de dar la mejor respuesta asistencial para los madrileños y actuar en todo momento. O sea, nosotros teníamos esa fijación y tenemos desde el primer momento, y entiendo que si el señor Reyero ha tomado esa decisión de hacer esa filtración a los medios, no significa que haya diferencias entre el PP y Ciudadanos. Ellos tienen una manera de ver las actuaciones que hemos hecho nosotros. Insisto que nosotros ahí hemos actuado con todo el rigor clínico que merece hacer estas actuaciones, y en este sentido yo no voy a tratar de trasladarlo más allá de lo que ha ocurrido con respecto a pues esas actuaciones en residencias.
¿Le tiene usted cierto respeto a la acción de la justicia? Lo digo porque usted habla mucho del borrador, pero sabemos que el borrador llevaba la firma del señor Moore, es decir, del director de coordinación sociosanitaria, y un borrador no se firma. Es decir, que a lo mejor eso se le complica, o lo ve usted con cierta tranquilidad.
Lo veo con tranquilidad, lo hubiese visto con inquietud si se hubiese puesto en marcha el protocolo, pero ese borrador del protocolo, pero el protocolo que ha funcionado realmente es el del 25 de marzo, que es el consensuado con los geriatras, y sobre todo que en toda esa semana, que es donde se trabajaron esos seis documentos, hasta que se llevó el documento al séptimo, que era el documento definitivo, no se produjo ningún traslado, o sea, no se evitó ningún traslado con ese criterio. Por lo tanto, en este sentido estoy tranquilo, porque además insisto que ha sido siempre criterios de derivación, son criterios clínicos, y yo por supuesto que confío muchísimo en los profesionales, especialmente en este caso los geriatras, que han hecho una labor magnífica con toda la dificultad y con todo el drama que se ha vivido en las residencias. Por lo tanto, yo si hubiese tenido la certeza de que eso se hubiese producido, esos criterios de exclusión, que no se han producido, por lo tanto, yo en ese sentido estoy tranquilo.
Don Enrique Ruiz Escudero, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y un saludo muy cordial, como siempre.
Muchas gracias a usted.